Resumen deportivo en Radio Francia Internacional, Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva emisión del Deportivo de RFI. El programa de hoy volverá a consagrarse al fútbol con dos ejes, dos argumentos bien diferentes. De un lado, escucharemos las primeras declaraciones del nuevo técnico del Paris Saint-Germain, el argentino Mauricio Pochettino. Y del otro, vamos a conocer a una persona que se nos antoja importante para el devenir del fútbol en su condición de género, ya que con nosotros estará vía telefónica Mara Gómez. Es la primera jugadora transgénero en disputar el torneo profesional de fútbol femenino en Argentina. Hoy, media Europa está congelada por las bajas temperaturas, la mayoría de nuestros oyentes en América Latina disfrutan de un clima mucho más placentero, aunque seguimos teniendo algo en común, ya que casi la totalidad del planeta sigue combatiendo ese maldito virus que tanto está alterando el funcionamiento de nuestras vidas. Sintonía Deportiva de RFI, sean todos bienvenidos, entramos en materia. Saludos desde París. Hacía varios años que el título honorífico de campeón de invierno en la Liga Francesa de Fútbol no salía de la capital francesa. En la temporada 2016-2017, el campeón de la primera vuelta era Niza, aunque finalmente fue Mónaco quien acabó ganando el campeonato. Esta vez ha sido Olympique de Lyon, uno de los históricos del campeonato francés, quien se adelanta en mitad de la temporada luego de empatar a dos goles en la cancha de Rennes. Increíble el estado de forma de los lioneses, que aún no han concedido una derrota desde la mitad del mes de septiembre. El Ecuador de la Liga divisa una recta final bastante apretada y muy emocionante, ya que a tan solo un punto de Lyon se asoman Lille, que ganaba 0-1 en la cancha de Nimes, y PSG. En el pasado miércoles estrenaba su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, a los mandos del equipo. El técnico argentino se estrenaba con un empate a uno frente a Saint-Étienne, pero tres días más tarde pudo saborear su primera victoria tras el 3-0 que el conjunto capitalino infligió al modesto Brest. Al margen de Lyon, Lille y PSG, el podio del campeonato también se anuncia muy apretado, ya que Mónaco, Rennes y Marsella están en un pañuelo a 6 puntos de los equipos de cabeza. Eso sí, el Olympique de Marsella cuenta con 2 encuentros menos y, de ganarlos, podría entrar en la lucha directa por el campeonato. De momento, este miércoles tendremos un buen aperitivo, como la disputa del trofeo de campeones que va a enfrentar al campeón de la Copa con el del campeonato, lo que nos deja un afiche bastante interesante y siempre muy reñido entre Marsella y Paris Saint-Germain. Escuchamos ya, antes de saludar al invitado del día, al nuevo técnico del PSG, Mauricio Pochettino, en su presentación la pasada semana como técnico del conjunto capitalino.
Entiendo muy bien lo que es Paris Saint-Germain, entiendo muy bien qué clase de jugadores tenemos en el club. Hemos trabajado con grandes futbolistas en el pasado y lógicamente que es un desafío enorme el poder estar aquí en París sabiendo del potencial que tiene este equipo y de los desafíos que se nos presentan en el futuro. Ha sido increíble cumplir un sueño también para mí personal de haber jugado en este gran club y después de 20 años poder volver a esta casa. Estamos muy, muy, muy concienciados de que el desafío es enorme, que lo que te demanda Paris Saint-Germain tiene una enorme repercusión, una gran presión, porque es uno de los clubes más grandes, si no el más, pero seguro uno de los más en el mundo. Paris es un club que ha sido siempre uno de mis objetivos y el sueño de poder entrenar, porque entiendo que a veces la pronunciación en francés es difícil, ¿no? Pero como italiano que soy, Pochettino, pero en Argentina, Pochettino, ¿no? Por eso, para mí, cualquiera de las dos formas, me da igual.
Mara Gómez se ha convertido hace poquitos días en la primera jugadora transgénero en disputar el torneo profesional de fútbol femenino argentino. Si hasta no hace mucho tiempo el fútbol demostraba a la sociedad que este deporte no entiende de niveles sociales, cultura o religión, actualmente, sin duda, estamos viviendo el periodo en el que el deporte rey es cortejado y practicado por cualquier tipo de género. Así como el fútbol femenino ha dado ya en los últimos años un paso de gigante para profesionalizarse, la odisea y la lucha se abre ahora para otros géneros, como es el caso de nuestra siguiente invitada, Mara Gómez, quien acaba de convertirse en la primera futbolista transgénero en el fútbol profesional sudamericano. Pero no se queden con el titular, ya que en este día tan especial para nosotros hemos querido conocer el sacrificio, los sueños, la lucha e integración de una persona que sin duda ha dado un paso de gigante para ayudar a muchas otras que vienen por detrás o que ya están en camino. Mara Gómez, bienvenida a Radio Francia Internacional. Un placer y un honor el que hayas elegido este medio para contar tu historia.
Hola, buenas. El placer es mío, así que ya súper agradecida por el espacio.
Para empezar a conocerte un poco mejor, me gustaría saber de dónde viene tu pasión por el fútbol, quiénes fueron tus referentes, por qué te decidiste por este deporte y no otro.
La verdad que yo empecé a jugar a los 15 años. Yo no elegí jugar al fútbol, no es que fui en busca de jugar al fútbol, sino que el fútbol apareció en mi vida a través de una invitación de una vecina mía de acá del barrio, justamente en una etapa de mi vida en la cual yo estaba mal emocionalmente, psicológicamente, por cuestiones que tenía que ver con la discriminación y las exclusiones que yo vivía en el día a día, los miedos a un futuro, a qué iba a ser de mi vida. Estaba en una etapa en la cual estaba en una transición con mi autopercepción, ¿no? con mi sexualidad, con mi género. Entonces estaba en una etapa bastante vulnerable emocionalmente, y después de algunos sucesos que he vivido en contra de mi vida, la verdad que gracias al fútbol lo tomé como una terapia, que me di cuenta que me hacía bien, que por momentos me hacía olvidar de un montón de cosas, que era como, siempre dije que era como una anestesia al dolor porque yo estaba mal. Bueno, me di cuenta que el fútbol, más allá de no saber practicarlo, de no saber jugarlo, me hacía bien, y que estaba en un entorno, con un grupo de amigas en el cual yo me sentía contenida. Empecé a dedicarle mucho más tiempo, empecé a entrenar más, las discriminaciones y las exclusiones dentro del fútbol, hasta que cumplí 18 años también, que fue mi primera vez en una liga de acá de La Plata, liga femenina, y ahí es donde yo empecé a pasar por un montón de clubes y un montón de equipos, hasta bueno, llegar hoy al club de Villa San Carlos, que se encuentra en la primera división del fútbol argentino.
Era fundamental comenzar por tu infancia y tu adolescencia, porque hoy en día, bueno, se habla por ti por ser la primera futbolista transexual profesional, pero para llegar a ese punto de tu carrera, el camino, bueno, por lo que cuentas, imaginamos, no ha sido nada fácil, y te has tenido que sentir rechazada durante todo ese periodo, porque como tú cuentas, fue el fútbol la herramienta que te ayudó como terapia para afrontar esos problemas, ¿no?
Sí, la verdad que encontré en el fútbol una contención emocional que era lo que yo necesitaba, y era algo que después se me empezó a hacer un vicio, que necesitaba consumirlo para estar bien, y al día de hoy es un estilo de vida para mí, es algo que necesito hacerlo porque me encanta, porque amo. Y la verdad que nada, fue un proceso de aprendizaje para mí, como futbolista, como persona y como parte de este deporte, hasta que bueno, se dio la oportunidad de que me hayan aceptado desde la institución de AFA para poder ser parte del fútbol profesional. Y esto también habla por sí solo de una evolución social, ¿no? De cómo estamos evolucionando en cuestiones de derechos y en cuestiones de conquistas. Esto es resultado de años de luchas de las generaciones pasadas que han luchado por ser reconocidas y reconocidos dentro de la sociedad, y que hoy acá en Argentina contamos con una ley de identidad de género que es el 6.743, que nos avala y que bueno, que debemos ser tratadas en cualquier institución pública o privada con la autopercepción que tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, me autopercibo mujer. Y eso, bueno, también me permite a tener este gran paso dentro de la máxima categoría, y bueno, este es el principio de un mejor futuro para las generaciones que vengan más adelante. El fútbol para mí, más allá de lo competitivo que puede ser, un ámbito de inclusión, es un ámbito de contención emocional, es disciplina, así que creo que cumple un montón de funciones.
Claro, porque los oyentes tienen que saber también, para que se pongan en tu tesitura, que luchaste fuera de las canchas durante meses para convencer a la Federación de Fútbol Argentina que tu condición de mujer trans no implicaba una supuesta ventaja física, ¿no?
Sí, exactamente. Lamentablemente, bueno, cuando se paran a hacer una evaluación desde el punto biologicista, entonces se sacan estas conclusiones de que, bueno, el cuerpo del hombre tiene ciertas ventajas físicas como velocidad y fuerza, que serían una desventaja para competir con mujeres, pero que eso realmente es solamente un paradigma, porque por más que tengamos velocidad y fuerza por naturaleza, eso no quiere decir que seamos buenos o buenas jugadoras de fútbol o de cualquier deporte sin practicarlo. Entonces, es entrenamiento. Cada jugador o jugadora deportista que fuere, tienen que tener experiencia a través de los entrenamientos. Esto es como en la escuela, el que más estudia, más notas saca, más saberes tiene.
Sí.
Bueno, en el fútbol pasa lo mismo, más entrena, más habilidades tiene, más se desarrolla de manera competitiva. Por ejemplo, hay un montón de jugadoras o jugadores que tienen una supuesta de ventaja física en cuestiones de altura, por ejemplo, o de masa muscular, y sin embargo marcan la diferencia con las habilidades y las técnicas que tienen como deportistas, ¿no? Como hablando del fútbol. Y aparte de que, bueno, hay que tener en cuenta que el fútbol es un deporte complementario, grupal, en el cual se juega 11 contra 11, así que por ende no se trata de quién corre más rápido, le pega más fuerte la pelota, sino de qué equipo hace el gol. Entonces hay un montón de cuestiones que hay que ir desglosando de estos paradigmas de la supuesta ventaja, porque no es así. Si ponemos a un equipo femenino que viene jugando hace muchísimos años, que pertenece a la primera división de una liga, y lo ponemos a jugar con un equipo de hombres que no juega al fútbol, entonces la ventaja va a ser para las mujeres por los años de experiencia, por los entrenamientos que tiene, por las calidades del juego que tiene. Entonces hay que desbinarizar los deportes para que estas cuestiones se dejen de lado, pensando que las mujeres siempre van a ser inferiorizadas por el hombre. Hay que tener en cuenta que el fútbol femenino no tiene las mismas condiciones y oportunidades que ha tenido el fútbol masculino por muchísimos años. Las mujeres siempre han empezado a jugar a la pelota desde grande, y los varones siempre, por una cuestión cultural, desde los primeros pasos de vida, en el primer año, le ponen la pelota, ¿no? El varón en los pies para que juegue. Entonces la desventaja es cultural, no solamente deportiva.
Claro.
En cuestiones de oportunidades. Entonces son cosas que de a poquito vamos construyendo, ¿no? Es de construir esta costumbre para reconstruir una mejor humanidad, con más inclusión, hacernos partes a todos y a todas.
Es que por lo que nos estás comentando, Mara, tu vida es una lucha constante hasta concluir una meta detrás de otra meta detrás de otra, y ahora toca otra tarea, que es la de desasnar una sociedad en la que impera, desgraciadamente, aún el sistema patriarcal, ¿no? ¿Has sido víctima de transfobos mediante insultos, otro tipo de agresión?
Sí, lo padecí desde el momento en que me autopercibí mujer, que me autopercibí Mara Gómez, que decidí tener esta vida. Bueno, los cambios que yo iba teniendo, ¿no? Con cuestiones de mi persona, de mi vestimenta, bueno, cada día era como que algo empeoraba en cuestiones de bullying, de la discriminación. Siempre digo que la discriminación lleva a la exclusión, porque te cierran las puertas, te cierran las oportunidades, y muchas veces eso te lleva a que una persona se termine quitando la vida por no encontrar en qué apoyarse, cómo vivir. Hay que tener en cuenta que muchas personas que pertenecemos al colectivo LGBT somos excluidas de nuestras casas, de nuestras familias, entonces no nos quedan más opciones que muchas veces terminar trabajando en la calle o morir, porque no hay opciones para el colectivo LGBT. Yo la verdad que soy privilegiada de la vida, de que mi familia me apoyó desde el primer momento, que me acobijó, que siempre me acompañó, pero hay un montón de otras compañeras que padecen estas situaciones, ¿no? Que están siempre al riesgo de todo, en un montón de cuestiones. De no tener una oportunidad de ser atendidas en el sistema sanitario, de poder tener una educación o de poder tener un trabajo digno. Entonces, estas son cuestiones que influyen en la vida de las personas que pertenecemos dentro del colectivo LGBT. Acá en Argentina, bueno, siendo un país democrático, que conquistamos derechos y que tenemos hoy derechos, esto nos permite poder seguir creciendo como sociedad, poder seguir planificando a través de la perspectiva de género, mejores ámbitos sociales, ¿no? Para todas las personas, independientemente del sexo o del género, poder generar una equidad y una paridad dentro de la sociedad, ¿no? Es importantísimo entender que más allá de la genitalidad somos todas y todos personas, que merecemos el mismo trato de dignidad y el mismo respeto por el simplemente hecho de que somos personas y que estamos todos y todas de paso por la vida, y merecemos poder vivir de todo lo que nos rodea, ¿no? No somos eternos, no somos inmortales, y merecemos vivir con dignidad.
En una sociedad en la que lastimosamente hay muchos prejuicios al qué dirán, quiero saber si ahora Mara Gómez, en estos momentos, ahora tras convertirse en profesional del fútbol femenino, ¿Ha habido algún cambio, un reconocimiento justo? ¿Has visto que han cambiado las tornas para ti?
Sí, la verdad que hoy mi situación como persona y como futbolista es otra. Recibo menos discriminación, estoy mucho más apoyada, mucho más acompañada por un montón de gente. Gran parte de la sociedad está interesada en esta historia y en entender de que esta lucha es necesaria y que fue necesaria también y que tenemos que seguir construyendo una mejor sociedad. Nada, es también romper con esa visión, ¿no?, de decir, bueno, una chica trans e imaginarse que a qué se dedica, y no es así. Entonces, es también poder demostrar de que podemos tener una educación diferente, una mejor educación desde casa, de nuestros padres y madres, de no limitarnos a nuestros deseos, a nuestros placeres, y que nos puedan acompañar de mejor manera, ¿no? Hoy mi situación es otra, sí, pero en su momento me ha tocado batallar un montón de adversidades, un montón de obstáculos, tener que superar un montón de exclusiones.
Sin quererlo ni buscarlo, además te has convertido ahora mismo en un referente a nivel internacional. Hay muchas otras jugadoras transgénero en otros países. Puede que tú seas la primera profesional en Latinoamérica. ¿Cómo llevas el hecho de abrir camino a muchas otras personas que están deseando llegar a lo que tú has llegado? Y ya no estoy hablando de futbolistas, sino de reconocimiento profesional.
Sí, hoy, bueno, me toca ser una referente a nivel mundial, no solamente como futbolista, sino como persona, pero a través de mi historia, a través de que la gente empiece a conocer mi lucha, todo lo que me ha costado para poder llegar acá y hacer entender todas estas cuestiones que nos atraviesan a toda la sociedad, ¿no?, con respecto a que todo está ligado a la genitalidad, y eso hace que nos diferenciemos entre las personas, que exista la discriminación, que exista el rol social, que según lo que tengas, según el sexo que tenga o el género que tenga, es lo que te corresponde hacer, o qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Se ha considerado años atrás que el fútbol femenino, que el fútbol no era para la mujer, sino que era para el hombre, y que la mujer que jugara al fútbol era una machona, corría de ese casillero de femenino, de que antes no se consideraba que la mujer tendría que hacer deporte, ya que la mujer es la fabricación, como es, de la reproducción social. Nada, creo que esas cuestiones se fueron rompiendo y que hoy a mí me toca, bueno, como jugadora trans o como persona trans, empezar a ser una referente también de los cambios sociales, y ojalá que esto también se siga expandiendo cada vez más. Hoy me toca, bueno, acá a nivel nacional e internacional, que mi nombre y mi historia recorra, ¿no?, el mundo, otros países, otros territorios y otras culturas. Y hay que tener en cuenta eso también, ¿no?, que cada país tiene una cultura diferente, y bueno, poder ir cambiándola, ¿no?, desde el amor, desde la comprensión de que podemos ser una mejor humanidad a nivel mundial.
Vamos entrando ya a la recta final, Mara. Una pregunta muy corta, muy breve, muy directa. ¿Qué te queda por reivindicar?
Y la verdad es que, bueno, hoy por hoy es disfrutar de esto que he llegado a hacer, ya que soy futbolista y me gustaría poder seguir jugando al fútbol en cualquier parte sin ningún tipo de limitaciones. Bueno, poder también recibirme, tener una vida digna, un trabajo digno, poder ser independiente y también, bueno, seguir luchando por un montón de derechos, ¿no?, para que las generaciones que vengan más adelante no tengan que sufrir lo que yo sufrí, mucho menos lo que sufrieron las generaciones pasadas. Esto es continuo, esto es un proceso continuo de conquista, de lucha, de seguir peleando por nuestros sueños, por nuestro deseo y por una mejor libertad de expresión, y de que todas las personas puedan hacer el día de mañana lo que deseen hacer sin tener ningún tipo de obstáculo. La verdad que hoy me siento con la responsabilidad de tener que poner el cuerpo y la voz para que podamos seguir conquistando derechos y poder seguir cambiando la sociedad para mejor.
Mara, tú has comentado que el fútbol ha sido la herramienta que ha salvado muchos de tus problemas, que te ha ayudado a combatir esos problemas. Tú eres aún una persona bastante joven, a la que le queda un gran recorrido en el fútbol, siempre si las lesiones lo permiten, como cualquier otro deportista. Pero, ¿qué metas te has planteado a nivel profesional para un futuro inmediato? ¿Te gustaría dar el salto a otro continente, a otra liga, o incluso jugar el Mundial Femenino con tu país?
Sí, literalmente sí. Es algo que me encantaría mucho poder viajar a jugar en otros países y quizás algún día tener la oportunidad de representar a mi país acá en Argentina como jugadora del Mundial. Pero bueno, de a poquito vamos a ir viendo cómo vamos evolucionando también en esas cuestiones, ya que hay otras cosas que hay que debatirlas en su momento. Así que por el momento es esto, ¿no? Disfrutar de estar en la máxima categoría de este país y sí, obviamente que aspiro a poder ser jugadora en otros países, en otros clubes de otros países y también de la selección argentina.
Pues Mara Gómez, aquí vamos a poner el punto y seguido a una historia que acaba de comenzar, como aquel que dice, a nivel profesional. Seguramente quedan muchos capítulos, esperemos que sean todos muy buenos. Te queremos agradecer que nos hayas contado tu historia, que pueda servir a muchas otras personas que, como hemos dicho, vienen por detrás, que están luchando, igual que has luchado tú. Y sobre todo, te queremos dar las gracias por esta lección de vida.
Muchísimas gracias a vos por el espacio. La verdad que es muy importante la visibilización de estas situaciones, de estas historias de vida, para que otras personas también tengan la oportunidad de saber y de aprender, ¿no?, de esto que vivimos. Así que gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, Mara Gómez. Mucha suerte.
Gracias, éxito.
Nos vamos, hora de la despedida, con nuestra página polideportiva, que en esta ocasión se va a centrar en el Rally Dakar, que se disputa por segundo año consecutivo en Arabia Saudita. Quedan 5 etapas que deben decidir el podio final en las categorías más importantes. De 286 vehículos que tomaron la salida la pasada semana, han abandonado 55. Nuestra gran apuesta, el piloto chileno de motos, Nacho Cornejo, el invitado de la pasada semana, es ahora primero en la clasificación general, a tan solo un segundo de ventaja sobre el australiano Toby Price. En quad, el dominio es sudamericano, con el argentino Manuel Andújar, que está en cabeza, y por último, en la categoría de autos, el Monsieur Dakar francés Stéphane Peter Hansel es quien se puso en cabeza para encarar la recta final de un rally que recibió además una triste noticia tras conocer el fallecimiento por una larga enfermedad de Hubert Auriol, tricampeón del Dakar, primero en motos en el año 81-83 y después en autos en el 92, antes de convertirse además en el director del rally durante casi 10 años. Descanse en paz. Con esta triste y sentida noticia vamos a poner el punto y final a los deportes de RFI. Les damos las gracias de nuevo por la atención prestada. Volvemos dentro de 7 días. Hasta entonces, por favor, traten de ser felices. At night.